FM, transmitiendo para RTV Morelos. Y bueno, saludo a mis compañeros Marta y Fernando, que siempre están aquí en la operación, en el staff, contestando los teléfonos y todo. Ya saben que si ustedes desean llamarnos o tener alguna información sobre aquí el programa o lo demás que pasa aquí en Cañaveral, llámenos al 734-388-3127 o al 734-347-5454. ¿Saben? Entonces, pueden llamar, pueden estar aquí también como hoy, una invitada muy especial, una amiga ya de muchos años, que además ha vivido experiencias maravillosas. Ella es escritora, es tallerista y tiene una casa de lectura, una sala de lectura, que pues dentro de la literatura es algo muy importante, porque la literatura pues no es más que la propagación de la palabra. Y pues nuestra amiga Karina, qué gusto tenerte aquí nuevamente.
Hola Lugo, bueno, buenos días. Un gusto más que nada es para mí, ¿no? El poder estar en tu programa y que me permitas compartir quién es Cari.
No, definitivamente. Cari es una mujer muy conocida aquí, muy conocida, pero ¿cómo es Cari?
Híjoles, yo siempre he dicho que soy como la ajonjolí de todos los moles.
Ándale.
Porque en donde sea ando metida. Soy muy imperactiva, me gusta estar activa y creo que es parte de lo que me ayuda a mí en mis estados emocionales, que de pronto se me van los bajones.
Sí.
Pero me gusta mucho tener contacto con las personas, porque de esa manera ellos pues alimentan mi espíritu también, ¿no? Y me permiten poder hacer lo que me gusta. Mencionabas acerca de la sala de lectura, sí. Hace tiempo tomé un diplomado como mediadora del Programa Nacional de Salas de Lecturas y pues eso me ha permitido poder ingresar a lugares que muchas veces uno, pues solo, bueno, en mi caso, ¿no? Que yo solo soñaba, uh-huh. He tenido la oportunidad de poder ir a los centros reclusorios.
Sí.
Y es un público lector que muy poco se atiende. Entonces, eso es parte de lo que me gusta.
Y una experiencia bastante, yo me acuerdo cuando mi abuelita pertenecía al Movimiento Familiar Cristiano, uh-huh. Nosotros visitábamos el Tribunal de Menores que estaba de este lado, ¿te acuerdas? Aquí en Jojutla, hace muchos años, y te das cuenta de vidas que ni te imaginas. Gente que está a veces detenida por cuestiones muy simples y que sin embargo están pasando una condena que no merecen, que nunca la esperaron, y que a veces por consecuencias de la misma familia o estar viviendo fuera de su familia, están purgando una condena a la cual no son merecedores.
Sí, fíjate que es un público que de verdad a mí me ha dejado, híjoles, momentos de reflexión enormes. He estado, por ejemplo, en el de aquí de Jojutla. Hace tiempo estuve tanto con las mujeres antes de que fueran trasladadas, con los hombres, y ahorita tengo la oportunidad de estar en el Tlacholoya.
En el Tlacholoya.
Entonces es algo realmente que, como tú lo dices, ¿no? Tú lo viviste en su momento y te das cuenta de muchos factores, ¿no? Pero algo que yo he notado mucho en ahorita en donde yo asisto es que de verdad son un público muy lector, porque sí, pues vamos, ¿no? No tienen otro recurso más que los libros, ¿no? Y aunque tienen su biblioteca y todo, obviamente, pues hay ciertas áreas, ¿no? Que tienen ciertas restricciones y todo eso. Y muy difícilmente se puede llevar, ¿no? La cultura, que es un derecho de todos, ¿no? Y pues lo que es la literatura es parte de. Entonces, a mí me ha permitido poder conocer a través también de sus letras, porque no solamente es lectura, sino que trato de llevar dinámicas.
Sí.
También de escritura, y pues de pronto ellos escriben, que hacen un poema, que hacen un verso, no sé, cualquier tipo de cosas, pero por eso es muy, muy bonito.
Sí, definitivamente sí. Además, la gente que está ahí, por ejemplo, en Atlacholoaya, un reclusorio, y que ¿cómo dicen esa capacidad que tienen los seres humanos para recuperarse de las fallas que han tenido, de los momentos que han sufrido? ¿Te imaginas la recuperación en un reclusorio? Hay veces es más desastroso, que en vez de que te recuperas, empeoras un poco más. Y yo recuerdo, hablando de recuperaciones, no sé si tú recuerdas el día del sismo.
Sí.
¿Te acuerdas que nos encontramos ahí en la calle? Ibas tú caminando de la mano con tu esposo y cuando te saludé yo iba también a ver qué había pasado con el sismo. Y fíjense que me encontré con Cari y su esposo, iban de la mano, los saludé y que le digo, ¿cómo están? Y que me dice, vivos, estamos bien. Nuestra casa la perdimos, pero nosotros estamos bien.
Sí, fíjate que creo que el sismo vino a ser parteaguas muy, muy fuerte para mí, para mi familia. Y pues vamos, ese día venía precisamente de una actividad con un amigo que me invitó en una escuela de allá de Tlaquiltenango. Uh-huh. Y pues bueno, ¿no? Ya sucedió lo que sucedió y pues fíjate que en ese entonces estaba yo empezando a ir al Cerezo, uh-huh, pero a llevar el taller de mujer, escribir cambia tu vida, pero uh-huh, en el área femenil.
Claro.
Y me acuerdo muy bien que en una de esas pasó una camioneta de las del Cerezo y se separaron un poco porque obviamente había escombros y todo eso. Y me acuerdo que les dije, oiga, disculpe, las del Cerezo, ¿cómo están? Sí, están bien. Le dijo, gracias, y ya, no fue todo. Entonces me dice mi esposo, hey, ¿a qué te pones a preguntar? Le digo, amor, le digo, es que, o sea, si tú supieras lo que hay ahí, o sea, ¿para dónde corren, no? O sea, te imaginas muchas cosas. Entonces, me dice mi esposa, es que es muy sensible y creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho acerca de la empatía y creo que es algo que muchos está perdiendo, ¿no?
Sí, definitivamente.
Entonces, por eso el título de si algún día primeramente Dios, yo espero que sí pueda hacer un libro. Uh-huh. Y de verdad sí, cuando le puse el título a este dije compasión de una pasión, dije sí es cierto, o sea, me compadezco de muchas pasiones que yo tengo y eso me ha permitido fluir a través de las letras, ¿no? Claro. Yo cuando en mi vida, o sea, me hubiera imaginado tener un alcance como tú, que para mí, mi respeto, Rosy, que estuvo ayer, que escriben muy bonitos sus poemas y los míos, pues ahorita, si me pregunta, voy a leer uno que otro, vas a escucharlos y me decían precisamente ayer, en un taller que estoy dando de Mujer Escribir Cambia Tu Vida en Zacatepec, alguien preguntaba si desde el corazón también se puede expresar o realmente se pueden sacar las emociones y todo eso. Le digo, sí. Luego, porque desde ahí fluye, híjoles, o sea, el corazón guarda tantas cosas que a veces nosotros quisiéramos expresarlos, pero por el miedo al que dirán, por el miedo a ofender, no sé, por cualquier cosa, gracias a Dios existe la escritura. Y a mí la escritura me ha ayudado mucho en ese aspecto.
Creo que la escritura es un factor determinante que nos ayuda a sanar muchas cosas. Además, tu texto aquí, tu libro, Compasión de una pasión. En realidad somos un conjunto de compasiones, de muchas pasiones de cada uno de las personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, y todo el que escribe los ve a mayor profundidad, los sí, ve a detalle, y nos damos cuenta del sentimiento tan grande que puede sentir otra persona, o nos damos cuenta que nuestros sentimientos pueden ser similares a los de cada uno de nuestros semejantes.
Sí, sí. Y pues bueno, yo en mi sala de lectura se llama Albergando Letras. Uh-huh. Salió precisamente de un albergue en el que fui a parar yo con mi familia. Y pues bueno, cuando fue el diplomado y ya casi de las últimas clases, nos decían, bueno, ahora imagínense que van a montar ya su sala de lecturas, cómo le pondrían, para qué público y todo eso. Y ahí fue cuando yo dije, ay, ¿cómo lo voy a poner? Y yo escuchaba los nombres de mis demás compañeros y decía, no, algo, tiene que ser algo fuerte. Y me acordé del albergue. Uh-huh. Dije, sí, así lo voy a poner, Albergando Letras.
Albergando Letras, un excelente nombre y además resultado de una experiencia de la estancia en un lugar.
Sí.
Por el sismo. Pues bueno, a ver, ya tenemos tienes tu sala de lectura e impartes un taller. ¿Qué tanta gente asiste a tu sala de lectura, Jari?
Mira, mi sala de lecturas es itinerante, entonces uh-huh, no es tanto fija, pero sí cuento con lo que es préstamo de libros, por ejemplo, cuando hay actividades de personas que conozco como Moy, que me ha abierto las puertas uh-huh. también a través de lo que es la Escuela de Estudios Superiores, Julián, uh-huh, Julián también, Asael en su momento también, él me dio esa oportunidad de cuando ellos hacían actividades, yo les decía, oye, ¿me da chance de estar con mi sala de lecturas? Ah, sí, claro, entonces ya me llevaba yo mis libros, y en lo que estaban sus actividades o algo, pues ya la gente pasaba, y entonces es ahora sí que el público en general, y pues me he enfocado mucho también en lo que son los cerezos, y pues hasta ahí. Y por ejemplo en las bibliotecas cuando hay oportunidad, pues también hago una que otra interacción, y eso me ha permitido pues poder expandirme de diferentes y desplazarme pues a diferentes lugares.
Eso está perfecto. Fíjate que dentro de las salas de lectura, ¿acostumbras leer de cualquier tipo de literatura?
Sí, bueno, yo en lo general pues llevo mis libros, pero hago dinámicas. Entonces esas dinámicas las hago con estos dos libritos que han sido para mí mi fuerte, pero
tu material didáctico.
Sí, entonces ahorita si quieres te hago una dinámica a ti.
Pues sería bueno que la gente fuera adentrándose en el trabajo de las salas de lectura para que podamos adentrarnos más, valga la redundancia, y podamos participar de esas salas de lectura que son maravillosas. Pero vamos a seguir platicando con Cari en un momento más, mientras nos vamos a un tiempo de descanso.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso.
Como familia más tranquilos, ya que de apoyo es algo seguro que tenemos.
Querer seguir estudiar y estudiar para querer lograr mis metas.
Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos.
Yo la utilizo para fines académicos.
Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
El sur de Morelos tiene voz. Marta Maldonado y Claudia Marino conducen Así Somos en el Sur, un programa donde encontrarás información útil, entrevistas interesantes, consejos y lo mejor que ocurre en nuestra región. De lunes a viernes en vivo a las 10 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Regresamos aquí con ustedes. Ya estamos aquí nuevamente con nuestra amiga Karina. Ya les habíamos dicho que ella imparte unos talleres y aparte tiene sus salas de lectura, aparte de que es una buena escritora y que ha sido resultado de ese taller de Mujer, Escribir Cambia Tu Vida. Y ahora pues es la instructora, la tallerista, la que los ejecuta. Cuéntanos algo de estos talleres, Cari.
Bueno, mira, el taller de Mujer Escribir Cambia Tu Vida es un método de escritura que diseñó Ethel Klaus, uh-huh. y que por cierto apenas fue su cumpleaños. Y a través de ese método son como detonadores que nos permiten a nosotros como mujeres escribir, ¿no? De pronto nos encontrábamos ante esa parte que nos decían, y para hombres no hay. Bueno, es que a veces el sector de los hombres es más, ¿no? O más reconocido de pronto, y a las mujeres como que no se les estaba dando tanto ese espacio, entonces se da esa oportunidad que aquí en Morelos se implanta ese método. Y entonces se ha dado, y de verdad que las historias que hay a través de ellas, de las mujeres, te impactan, te enseñan, sí, te retroalimentas y te permite de cierta manera también fortalecerte, ¿no? Como yo decía, fortalece mucho tu espíritu. A mí, con el grupo que ahorita yo estoy, yo las escucho. Y, por cierto, les mando saludos a todos. Son unas mujeres que son apenas que 4 semanas las que ya llevo un mes, ¿no? Con ellas. Y he aprendido muchas de ellas. Y yo veo a una de ellas y con una actitud hacia la vida. Luego veo a alguien que sus sentimientos a flor de piel, ¿no? Por muchas cuestiones familiares. Y, pues, me hacen recordarme a mí misma, ¿no? Entonces yo digo, híjoles, creo que la batalla de la vida que uno enfrenta, no la enfrentas solo, porque siempre Dios te va a poner a personas que te dicen, mira, obsérvala, ve, ¿se parece? Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, si ella ha salido adelante, ¿tú crees que tú no vas a poder salir? Entonces, claro, eso es lo que a mí me alimenta.
Ah, definitivamente. Y pues bueno, el taller Mujer, Escribir, Cambia Tu Vida, pues ha dejado muchos seguidores, muchas participantes aquí en Jojutla y en todo el estado de Morelos, sí, que ahora son miembros de muchos grupos culturales. Y pues tú escribiste algo en aquella ocasión. Creo que tienes por ahí algo a la mano de lo que de lo mucho que has escrito, ¿no?
Bueno,
leernos
el primero. De lo que es el Mujer, Escribir, Cambia Tu Vida, termina, concluyes, pero de pronto hay convocatorias de creación literaria y todo eso, uh-huh, y entonces también eso me ha permitido a mí aprender, no, y hacer mis pequeños pininos en la poesía.
Adelante.
Bueno, se llama Quisiera, y dice así: quisiera estar allá donde las nubes besan el cerro, donde no existe la mano del hombre, mucho menos la falsedad. Quisiera nadar entre los campos verdes y lavar mi corazón de tanta mentira, promesas huecas nunca, jamás cumplidas. Quisiera pedirle al sol un solo ratito y quemar cada letra hasta verlas muertas, hechas cenizas. Quisiera no volverme a enamorar, aunque por dentro hierva mi alma de tanto suspirar. Quisiera olvidarme de la primera letra del abecedario. Demasiado dolor me ha provocado el solo conjugar la palabra más sonada. Quisiera gritar en las cuevas como un mudo desesperado queriendo ser escuchado para dejar salir el por qué estoy así. Quisiera nunca haber escrito esto para descubrir que fue uno de mis mejores textos provocados por un corazón muerto.
Bravo, bravo.
Gracias, pues, gracias.
Al fin de cuentas, todos los poemas son salidos del corazón, ya sea de dolor o de amor o de alegría, pero todos son salidos del corazón y tienen una particularidad, son ciertos.
Sí, fíjate que lo que yo decía al principio, ¿no? Muchos de lo que yo he escrito han sido por situaciones que en su momento me han pasado, y soy una de las personas que todo me lo quedo callado, me lo guardo, entonces casi no confronto yo a las personas, pero las confronto de esta manera.
Sí, definitivamente hay veces, dicen que hay veces mejor callar que decir algo impropio, sí, o aflorar los sentimientos verdaderamente. Pero también el no explotar, pues te hace que siempre tengas que asimilar tú lo que llega a ti. Y es necesario también para que nuestra alma esté también completamente sana, también expulsar lo que tiene uno dentro.
Sí, fíjate que estoy en un proceso, yo lo he comentado y es algo de lo que mucha gente lo calla, pero yo aprendí a no callarlo. Yo soy una persona que está diagnosticada con depresión y ansiedad, entonces el sismo lo detonó de una manera muy, muy espantosa. Créeme que eso de estar desde, bueno, mi familia se bajaba temprano en sus actividades cuando vivíamos en Palo Grande, que es un cerro, y ellos se bajaban hasta como a las 8 o 9 de la noche que llegaban mis hijos. O sea, ponle tú que te gusta, 7:30 yo ya me levantaba para poder hacer algo de comer, ¿no? Todo ese rato, todo el día, yo me la pasaba acostada. Entonces, había veces que luego, por ejemplo, en el cuarto, mi esposo estaba en la cama durmiendo, eran las 2, 3 de la mañana, yo me levantaba y me ponía a llorar. Y se me ahogaba aquí las lágrimas y me decían, es que lo tienes ahí, ¿por qué no le hablas? Le digo, no puedo, no puedo. Entonces, ya hasta que, gracias a mi esposo que me llevó a una atención con una psicóloga en CISAMI, aquí en Zacatepec, ahí fue donde ya me dijeron, bueno, es que son síntomas y todo eso. Entonces empecé a tener ese tratamiento y todo eso, y pues eso es realmente lo que me ha ayudado también para que salgan estas letras. Digo, dentro de lo malo, a veces yo digo, bueno, salió algo bonito, pero híjoles, a veces uno no sabe cómo equilibrar todo ese tipo de cosas.
Ese es a veces el problema, de que no podemos equilibrar lo bueno y lo malo, pero gracias a Dios siempre nos echan una mano y podemos salir adelante. Ante sí. todo, no hay mal que no tenga remedio.
Sí, y es que, bueno, también aparte de lo que es la lectura y todo eso, pues también me dedico a lo que es la cartonería. Uh-huh. Entonces, también esa parte de estar con quienes han asistido a los talleres, uh-huh. pues nos divertimos, platicamos, charlamos, ya escuchamos que alguien está platicándonos lo que acaba de pasarle, otra persona le está aconsejando. Entonces, todo eso se crea un ambiente muy, muy bonito, ¿no? Y pues creo que se necesita, ¿no? A veces, como yo en su momento, pues yo me quedaba encerrada, ¿no? Pero entender esa parte de que puedes pedir ayuda y que no es vergonzoso.
Claro que no. Bueno, fíjate, por ejemplo, lo que acabas de decir es algo significativo, ¿no? Ya sea un grupo de cartonerías, Escribir Cambia Tu Vida, o ya sea cualquier taller que tú lleves a cabo, la convivencia es la que te hace equilibrar las cosas. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, siempre he escuchado escribir, Mujer, Escribir Cambia Tu Vida, pero ¿qué tanto es el taller? Por ejemplo, tú lo impartes. ¿Qué tanto es el contenido de ese taller que impartes? ¿Es impulsar a una persona a escribir o enseñarle cosas diferentes de la escritura?
No, te digo, son detonadores. Entonces, un ejemplo, la primera, la hoja de color. Se distribuyen hojas y ellas se les dice que tomen una hoja, ¿no? Entonces ya cada quien elige la que sea. Y a partir de esa hoja, ellas tienen que escribir el por qué la eligieron. Probablemente les recordó algo, les no sé, alguna añoranza, algo. Y a través de eso, entonces, a veces jamás se hubiera imaginado, ay, como una hoja, te permite escribir. Entonces, ¿sí? A partir de ese momento, creo que la vida de quienes hemos tomado ese taller ha cambiado muchísimo, porque jamás lo imaginamos, ¿no? Por ejemplo, en los talleres de creación literaria, me enseñaba Cristian, que también fue una de mis talleristas, otro método, ¿no? Por ejemplo, nos ponía diferentes tipos de imágenes y nos explicaba, bueno, en cada cuento existe un elemento secreto, esto, aquello. Entonces, de las imágenes que ustedes acaban de ver, escojan un elemento, que ese es el elemento que dices, ahí va a aparecer en tu cuento. Y yo recuerdo que mi primer cuento se llama La Sombra, porque era de una imagen de todo estaba así como oscuro, era una mesa, o sea, ni siquiera había una persona ni nada. Pero para mí el solo hecho de ver las sombras, yo dije, pues, ¿qué me puedo imaginar? Ah, pues una sombra, una persona, y entonces de ahí salió La Sombra de Don Filiberto, que son, según es un cuento de terror, ¿verdad? Pero más terror, pero eso es lo que provoca la escritura, cambiar la vida, entonces
sí.
Nos ayuda.
No, definitivamente en los materiales que utiliza el escritor son incalculables. Todo lo que tienes, un micrófono, una cara bonita, el pelo, los lentes, la barba, el bigote, lo que quieras, cualquier cosa que esté a tu alrededor es un motivo de escribir. Entonces, si en este taller ayudas a la gente a que tenga una idea más clara y de repente en donde piensas que no existe un motivo, lo hay. Entonces, está muy bien.
Sí, es de que yo digo, como mujeres siempre vamos a estar pensando en la comida, en el quehacer, en las actividades, en todo. Este taller, por ejemplo, es de 2 horas y pues vamos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como mujeres nos dedicamos un tiempo para una actividad fuera de lo que es la casa, ¿no? Los quehaceres de la casa. Entonces era lo que siempre hemos comentado, cada que iniciamos un taller, dense esa oportunidad, permítanse disfrutar un momento, ¿no? Hay veces que siempre andamos corriendo, incluso yo una ocasión le decía a mi esposo, veníamos del mercado y yo venía bien lenta. Y él sabe que yo siempre ando corriendo, uh-huh, corriendo. Luego, fíjate que últimamente he aprendido a disfrutar mis pasos. ¿Cómo? Digo, sí, así como ves que vengo caminando. Sí. Vengo cargada con las bolsas del mandado, pero vengo disfrutando. Vengo viendo el cielo, vengo viendo si ya se formó una nube, vengo viendo que el perrito anda ahí escarbando, no sé, diferentes cosas, ¿no? Pero digo, no nos damos ese tiempo para poder disfrutar todo lo que está a nuestro alrededor.
Y eso es lo que debemos de aprender mucha gente. Fíjate que, un ejemplo, por ejemplo, yo cada vez que vengo al mercado me tardo como una hora y media o dos horas. Y luego me dicen, ¿por qué tardas tanto? Digo, porque cada una de las personas que me encuentro le dedico un tiempo. La gente necesita su tiempo y no puedo más llegar. Adiós, adiós, adiós. No, tienes que darle su tiempo. Y bueno, este tiempo es de descanso. Vamos a una pausa y regresamos.
Seguimos con más de Tiempo de Descanso. Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio. ¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos. El campo morelense trasciende fronteras. Por primera vez, Morelos exporta toneladas de aguacate a Canadá, impulsando la apertura de nuevos mercados en Norteamérica. Un logro que fortalece las exportaciones y beneficia a productoras y productores de distintas regiones del estado. Morelos, la tierra que nos une.
Las canciones que marcaron tu vida y las voces que siguen viviendo en tu corazón están en El Cancionero, Música del Recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Un espacio para sentir, recordar y volver a cantar. Escúchalo todos los jueves a las 2 de la tarde y en repetición los domingos a la misma hora por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Disfruta de la transmisión en vivo y en simultáneo en www.canaveral105.mx.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos nuevamente aquí en Su Tiempo de Descanso, y les recordamos nuestros números telefónicos aquí en la cabina. Es el 734-388-7127 y el 734-347-5454. Y bueno, ya saben que estamos aquí con Karina, pero ahora quiero irme directo con ella a uno de sus poemas.
Quiero leer este, a ver si me sale. Porque...
Primero Dios sí.
Ay, bueno. Dice... Levántate. Dormida, así en silencio, yo tan solo te completo. mi mente traicionera y mi corazón lastimero se han alineado a este inesperado duelo. Y yo tan solo te observo, dormida como un bebé, dormida sin poderte mover. ¿Cómo quisiera hacerte volver, romper el silencio al sonoro de tu voz, llenar el vacío de estos brazos míos, pero el tiempo se acabó? El tiempo muy chueco me jugó. Aún nos faltaban días de reencuentros, pláticas interminables. Aún teníamos que viajar juntas. Aún nos hacía falta llorar por lo malo y reírnos a carcajadas por lo bueno. Teníamos mucho camino que recorrer, fotos que contemplar, pero ya todo acabó. Dejaste mis ojos repletos de lágrimas. Sellaste mis labios carentes del habla. No sé qué decir, no sé qué pensar. Solo sé que cierro mis ojos y no quiero despertar. Pensar que es solo un sueño, que aún te voy a mirar. Por dentro, siento que mi alma se parte en dos. Por fuera, miento a los demás. Me ganaste. Y hoy, tú ya no estás. Levántate. Retumban las paredes. Destruyen el silencio. Levántate. Así, nada más. Es lo único que puedo escuchar. Levántate, por favor. Levántate, corazón. Que hoy estoy sufriendo un gran dolor y ya casi no se oye mi voz. Dormida. Sí, ahí estás. Y miro a todos contemplar. A mi hermana, a mi amiga, a quien no volveré a ver nunca más.
Ay, qué bueno. Bueno, ya controlaste tus sentimientos.
Sí, ese poema salió de una amiga que para mí fue como una hermana. Uh-huh. Y pues bueno, su despedida para mí fue inesperada. Y esa era la palabra que tanto decía su hija. Entonces, así salen los poemas de Cari Rosbeth.
Fíjate que, pues finalmente cuando llegan las cosas de sorpresa sin que te los esperes, es cuando más las sientes. Cuando hay una muerte anticipada o que no tienes ya una enfermedad prolongada en donde ya estás esperando que la gente descanse, como que te duele menos. Es difícil, así que los familiares se sienten toda la vida, nunca se terminan de sentir, pero es más difícil a que de repente digas, y era tan joven y tenía una vida plena por delante. Y sin embargo, y a veces empieza uno a renegar, a veces hasta de Dios, pero uno no sabe cómo son las cosas, más que quien las padece, sabe verdaderamente los sentimientos que les causa y que les ocasionan. Sí. Y que el momento puede llegar en cualquier instante.
Así es, así es.
Muy bien, pues nuestra amiga Karina, pues vemos sus letras de ella, sus poemas, pues están enfocados más al sentimiento, los sentimientos que ella tiene hacia las personas que más quiere. Puede ser sus hijos, su familia, su mamá, su papá, su esposo, pero sus amigos. Entonces, pero es un sentimiento verdadero que sale del corazón. Y la poesía sí es.
Sí, fíjate que mi esposo también, de pronto él me escribe poemas. Y yo le llamo a él mi poeta descalzo. Entonces me ha hecho poemas que de verdad de pronto me levantan y me hace, a través de sus letras, veo lo que él ve en mí, que ni siquiera yo veo. Y luego le digo, amor, vamos a escribir nuestros poemas, vamos a hacer un libro. O sea, es como un tipo dúo y nos ponemos y ya. Él tiene también mucho esa facilidad. De pronto hay canciones que para nosotros significan mucho, ¿no? Y entonces de pronto las entrelaza. Uh-huh. y saca también ese tipo de escritura que digo, ay, yo quisiera hacer. Una vez hice uno, pero no lo pude encontrar ahorita. Uh-huh. Hice uno así y entonces creo que somos ese par de poetas locos anónimos. Uh-huh. Pero ahí andamos.
Oye, Cari, ¿cuántos años de casados tienen?
Ay, ya 25, bueno, pues este año cumplimos
26 años de casados. Y se ve, bueno, yo cada vez que los veo juntos, se ve que el amor siempre ha prevalecido ante todo.
Sí, creo que los dos decidimos amarnos con todos y nuestros defectos, pero alentarnos a siempre sacar lo bueno de cada uno. Entonces, pues ya 26 años, cuando al principio por ambas familias nadie andaba ni un quinto por este matrimonio, pero hemos sabido ir ahora sí que de la mano de Dios, pudiendo aprender a amarnos, a perdonarnos, a ser sinceros entre nosotros y tener esa comunicación, ¿no? De pronto sí tenemos nuestros arranques, pero creo que ya a estas alturas hemos aprendido a que ya vi que se quedó callado. Ah, bueno, entonces voy a dejar que se le pase. Porque sí, si hacemos ese plan de guerra, que muchas veces toma uno de que, ya me contestaba, no, pues yo no me voy a dejar y también le voy a contestar, nunca vamos a quedar.
Nunca se termina, y qué bueno que eligieron la mejor opción. Entonces, más vale callar un segundo.
Yo me acuerdo que una vez hice una frase, algo así, que decía que yo prefiero orar por mi esposo a ponerme a pelear.
Claro, mejor orar que pelear.
Sí, yo mejor voy y digo, Dios, ahí te lo encargo, mira, o sea, ¿qué onda con este hombre? Y ya, ¿no? Pero pues bueno, hemos salido, gracias a Dios, pues nuestros cuatro hijos ahí van adelante. Cuatro hijos, tres nietos.
Tres nietos.
Entonces, somos unos abuelos jóvenes que ellos nos dicen nana y tata, porque ellos vienen de Sonora. Entonces, allá se acostumbra a decir
nana, no, y tata. Nana y tata.
Sí, sí.
Pero ya tres nietos. Y además, grandes ya.
Ya, bueno, van, ahora sí que escalonados, porque es 11, 8 y 3 añitos.
Pero te imaginas un nieto ya de 11 años, le digo que va a tener bisnietos.
Sí.
Y a lo mejor tataranietos.
Ay, espero
que unas 5 generaciones.
Fíjate que yo de joven alguna vez sí llegué a decirlo, cuidado, aguas con lo que dice uno con la boca, porque yo una vez yo dije que yo quería ser madre joven para poder ver a mis hijos crecer y tener poder ver a mis nietos. Y mira, se me está
perdiendo. ¿A qué edad fuiste madre?
Me faltaba un mes para cumplir 17 años, o sea que a los 16.
A los 16 años, no, pues hombre, tienes toda una vida para poder disfrutar de tus hijos, tus nietos y a lo mejor hasta tus tataranietos.
Sí.
Y quién sabe qué más. Pero bueno, eso es algo que te hace la poesía, la escritura, pero también tu formación. Porque generalmente lo que uno es también se lo debe a nuestros padres, porque al fin de cuentas eres el producto de una educación previa.
Pues fíjate que mis papás precisamente mi papá falleció cuando yo tenía 17 y mi mamá cuando tenía 19 años. Entonces creo que estuve en esa etapa en donde de verdad a mí me hicieron mucha falta, ¿no? Porque es una edad en que vamos, o sea, la adolescencia y bueno, y en mi caso que ya era mamá, pues sí necesitaba pues tener el apoyo que de pronto uno busca.
Sí.
Y vamos, obviamente por obvias razones, pues no concluí mis estudios. A los años ya con mi esposo, una ocasión me dijo, oye, ¿quieres estudiar la prepa? Oh, sí, claro. Pues, él siempre me ha apoyado, siempre, siempre. Y pues me invitó, hice la prepa en el sistema abierto aquí en Jojutla. Posteriormente, me invitan unos amigos a lo que es la universidad, la UVJ, y y dije, claro, si hay esa oportunidad, ¿por qué no? Entonces, me gustó mucho la licenciatura en patrimonio. De pronto me decían mis compañeros, oye, Cari, y cuando termine, ¿a dónde vas a ir a trabajar o algo? Y les decía, no, es que fíjate que no es tanto así que tenga esa ganas yo ya a esta edad, ¿no?, de trabajar. Le digo, más que nada para mí era como que la ilusión o el sueño que yo trunqué, ¿no? A lo mejor por unas decisiones que no eran en su momento como tan acertadas. Le digo, pero más que nada para mí era eso, pero siempre alentaba porque en el grupo en donde yo iba era muy dinámico porque habíamos adultos y había jóvenes. Entonces yo siempre trataba de alentar a mis compañeros jóvenes y les decía, no, pues cuando ustedes entren a trabajar, échenle ganas. Siempre grábense que va a haber cambios. De pronto ahorita tienes un patrón con el que te llevas bien chido y al rato te toca otro y no.
Sí.
Cosas así, ¿no? Entonces, algunos me da gusto, los sé que ya están trabajando y eso es bonito, bonito que hayan aprovechado, ¿no?
Claro, definitivamente. Y además, por ejemplo, si tuviste alguna dificultad para continuar con tus objetivos de joven, el tiempo no pasa en balde, y a lo mejor si diste una mala decisión en un principio, pero tus ideas fueron firmes, y todo llega a su tiempo.
Sí.
El tiempo cura todo y sana todo lo que nos llega. Y bueno, pues les recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina, el 734-388-3127 y 734-347-5454. Y ayer estuvimos aquí con Clau y con Marta, me hicieron el favor de hacerme una entrevista por el Día del Padre. Eso viene a colación de que estamos hablando de los padres ahorita. Pero gracias a Dios, me hicieron sentir muy bien ayer todos aquí en cabina, Fernando, Claudia, Marta, mi hijo Salvador que estaba aquí y mi hijo José Luis que habló por teléfono. Entonces, recordando eso, al último le dije a Claudia, digo, bueno, mis padres fueron muy buenos conmigo y yo no podría ser de otra manera porque tuve el ejemplo y al fin de cuentas lo seguí. Y quiero tomarme la libertad ahorita de leerles un poema que escribí en mi libro de crónica y poesía, pero está dedicado a mi abuelo, que para mí fue mi padre, y que él siempre era muy sencillo, él nunca reclamaba nada, él siempre decía, no, nunca se quejaba, y tenía una frase que yo creo que es de él, porque nunca más la he escuchado a nadie más. Decía, miren, viejos los cerros y reverdecen, decía mi abuelo ya en su vejez, siempre sonriente y muy contento, mirando al mundo con sencillez. En el trabajo se refugió y a la familia siempre cuidó, con mi abuelita que lo apoyó toda la vida hasta que murió. Era un gran tipo y nunca lo vi, lo supe cuando se fue de aquí, el gran vacío que nos dejó, pues su alegría se terminó. Pero él contento se despidió porque la hora al fin llegó, pues un mensaje que recibió y de la muerte lo apercibió. Un día 18 yo lo cuidé y de los cerros no se acordó. La muerte entonces él aceptó, pues su misión aquí terminó. Nunca digas tengo frío, aunque te cobije el hielo. Esa es la frase que él llevó y hasta la tumba lo acompañó. Pues bueno, vamos a una pausa nuevamente.
Seguimos con más de Tiempo de Descanso. El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, instituido por las Naciones Unidas. Su objetivo principal es denunciar las acciones u omisiones que causan daño físico, psicológico o patrimonial a los adultos mayores, promoviendo una cultura de respeto, protección y envejecimiento digno. En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, las voces de nuestros adultos mayores son escuchadas. La actriz Yolanda Siman participó en el programa radiofónico Voces del Tiempo y nos comenta.
Que me recuerden tal como soy, me considero una buena persona, me considero que fui una buena madre, y que soy una buena abuela. Entonces, pues, las personas cercanas, pues espero que así me recuerden. Y las personas que he tratado, que no son de la familia, pues también creo que tengo buena relación con las personas. Y siempre me he ganado mucho el respeto de la gente, que me sigan recordando así. Siento que he vivido lo que he querido. No estoy esperando la muerte, estoy tratando de llevar una vejez tranquila, bien, pero...
Dignidad.
Ajá.
Los cuidados.
Y como decía, pues a lo mejor... Si tuviera oportunidad de volver a hacer teatro, pues lo haría.
Este 2026, el lema es, más allá de la sensibilización, lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores. Una producción de RTV Morelos. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
estamos aquí nuevamente en el último segmento de Tiempo de Descanso y pues seguimos con nuestra amiga Cari, que nos sigue platicando y nos va a leer ahorita un poema y nos va a hablar de las dinámicas que hace ahí en Mujer Escribir.
Mi sala de lectura.
Tu sala de lectura. A ver, veamos.
A ver, bueno, el poema dice así. Esqueleto de un poema. ¿Por qué amamos las letras que dan la forma al poema? ¿Por qué de la peor manera brota un verso, mostrando lo intenso del dolor? ¿Por qué nadie sonríe si no hay miradas inesperadas? ¿Por qué tatuarse pasos de moda si la prosa no le acomoda? ¿Por qué nunca sabremos cómo la pluma y el papel hacen el amor y la guerra de vez en vez? ¿Por qué si estos versos no existieran, la libertad de expresión? ¿Por qué dormimos con amantes derribando torres y sometemos dragones mientras declaramos nuestro más profundo amor? ¿Por qué con ellas nos declaramos y en ellas ofendemos decentemente y arrebatadamente? Porque si no existiera la poesía, yo jamás diría que la belleza de una piel me somete ingenuamente y hasta el clima de un instante ha causado que los ríos internos se desborden y todo mientras le escribo una simple poesía.
Una simple poesía. Pues nada más, hay veces que hace uno cosas sin pensar o sin querer. Pero bueno, la poesía nos hace que escribamos muchas experiencias, a veces que no son nuestras, son de nuestros amigos o de las personas que están al lado, o son experiencias que simplemente las vemos al caminar. Como decía Cari, cuando caminamos aprendemos muchas cosas y nos enteramos de muchas más. A ver, Cari.
Bueno, esta dinámica yo acostumbro hacerla en mi sala de lecturas cuando me invitan y bueno, también la he hecho en otros lados. Dime un estado de ánimo, pero...
Te digo un estado de ánimo. Ajá. ¿Cómo, qué quieres que haga?
No sé, dime uno al que sea. Llorar, reír, cantar, no sé, algo.
Reír.
Ay, reír. Ah, bueno, sí. Aprovechando que me estoy riendo. Este es un trabalenguero. Debo mencionar que el Plan Nacional de Sala de Lecturas siempre nos acercan acervos cada año de libros y este es parte del que nos han dado. Entonces, riendo, ¿eh?
Sí.
La Plaza de San Jacinto. Esta es la Plaza de San Jacinto. En la plaza está la casa, en la casa hay un cuarto. En el cuarto hay un piso y en el piso una mesa. En la mesa una jaula y en la jaula hay un loro que canta y dice, loro en jaula, jaula en mesa, mesa en piso, piso en cuarto, cuarto en casa, casa en plaza. Esa es la Plaza de San Jacinto y la plaza está en la casa. ¡Ay! ¿Quién sabe qué dice hasta el final? Es que si te fijas, va haciendo la letra más chiquita.
No, pues no se ve.
Sí,
oye, entonces, pero es risa.
Sí,
entonces. ¿Y por qué no es hora enojada?
¡Ay, no! ¡Enojada! A ver, enojada, pero una más corta.
Supongo que así sería, ¿no? El asunto.
Ah, sí. Ah, a ver, esta enojada. ¡Pancha, plancha! ¡Con cuatro planchas! ¿Con cuántas planchas? ¡Pancha, plancha! O sea, y esa es la parte dinámica y divertida, ¿no? Porque, sí. O sea, tú pones a los lectores, escoge, siempre hago como papelitos y cada quien solito. Ah, pues a ver, escoge uno y ya. Les pongo la página, digo, ok, lo vas a decir riendo, lo vas a decir cantando, lo vas a decir llorando o haciendo un berrinche. Y entonces es una forma en también atraer a los niños. Sí. Me ha tocado llevarlo a escuelas, a primarias. Entonces, de esa manera los niños se dan cuenta que la lectura no es tan aburrida, que la lectura siempre es divertida, ¿no?
Definitivamente, y cuando es un buen contenido, pues más, más a gusto está uno. Sí. Muy bien.
Bueno, perdón, antes de que termine, traje unos tres libros para tu audiencia. Tú decides.
Para regalarlos. ¿No? Sí.
Tú decides cómo los quieres.
¿Cómo los obsequiamos?
Y pues ya, esos. Ah, hago entrega. Okay.
Gracias, hombre.
Sí, para que se active esa parte el lectora.
El intérprete griego.
Pues se acerque, ¿no? De hecho, apenas el sábado pasado, si no mal recuerdo, la biblioteca de aquí hizo trueque de libros y es bonito, ¿no? De hecho, a mí también de pronto me han donado libros y, pues bueno.
Bueno, este me lo voy a donar yo.
Perfecto.
Los Yankees en México. ¿Y este? El intérprete griego se lo vamos a regalar a Fernando. Fernando es un buen lector,
Qué bueno.
Y fíjate que a veces los que venimos aquí, a veces no le damos libros. Bueno, yo ya te regalé uno, ¿verdad? ¿Sí?
No.
Te lo regalé al principio, no lo has leído. Sí. Esto que no salga al aire.
Ya sé.
Sí, te regalé uno. Te juro que sí. Te regalé Tlaquiltenango, personajes, mitos y leyendas. No, pero sí. Para antes. Bueno, estamos aquí al aire. Al aire.
Acaba de tronar.
No, hombre, ¿te imaginas? Pero bueno, vamos a ver a quién le regalamos otro libro. Otro libro. Ya saben que quien quiera que pueda hablar aquí a la estación de radio, pues puede ser motivo para que les obsequiemos uno de los libros. Yo tengo unos cuantos libros ahí editados y generalmente siempre regalo un libro. Entonces, las personas generalmente no hablan, no vienen, pero mira, creo que teniendo invitados como tú comprenderás y muy conocidos aquí en Jojutla, ¿quién no conoce a Cari?
¡Ah!
Es ajonjolí de todos los moles.
Sí, entonces, no, es que fíjate que me gusta, a donde me inviten yo voy, ¿no? Por ejemplo, esta parte de lo de la cartonería me ha permitido conocer lugares que, híjoles, jamás me hubiera imaginado. Uh-huh. Por ejemplo, hace un año me invitaron Israel Sandoval a disfrutar lo que fueron las mojigangas de allá de Zacualpan de Milpas. Y fuimos. Okay. Después nos invitó para poder integrarnos con la mojiganga que ellos llevaban a Coscomatepec, Veracruz. Fuimos también. Este año nos invitó a Oaxaca, no recuerdo el poblado, pero vamos a ir algo así de que es la de Yablada que hacen allá. Posteriormente viene Zacualpan y ahora me acabo de enterar que ya no va a ser en Coscomatepec, sino creo que es en Orizaba. Ahora va a ser ahí lo de las máscaras danzantes.
No.
Entonces, pues el pequeño grupito que de pronto yo tengo de cartonería, les invito y les digo, oye, ¿no hay un evento así? Sí. Hace un año fuimos con un pequeñito grupo, quedaron maravillados, ¿no? O sea,
no.
¿Qué cosa? Entonces, pues, quien guste sumarse también, adelante.
La cartonería es algo maravilloso. Yo me acuerdo que lo veía allá en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, hay unos figuras de cartón tremendas, bastante grandes, y además te das cuenta, hay veces cuando el maestro Morales andaba haciendo sus cartones, los exponía, a veces no sé ahora dónde tenga alguna exposición o algo, pero él es también alguien que ha seguido por mucho tiempo aquí en Jojutla, muy conocido aquí en Jojutla, y admirado en muchas partes también. Y bueno, pues yo también les digo, por ejemplo, los invito aquí en este programa, Charlas con Hugo. Le estaba comentando yo a Cari que fui nombrado hace unos 2 meses coordinador general de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Y pues con esto vamos a invitar a muchas actividades, a escritoras como tú, a gente que nos escuche, e inclusive vamos a ir a las escuelas para invitarlos a inducir a que los niños se inicien dentro de la escritura, dentro de la poesía o dentro de cualquiera de las artes literarias que existen. El teatro, la narrativa es maravillosa, la dramaturgia también, y todo lo que tiene que ver con las letras es maravilloso. A mí me da mucho gusto y mucha alegría tenerte aquí nuevamente y platicar contigo, porque siempre eres una mujer que le gusta lo que hace y que además se preocupa por nuestro prójimo, por el ser humano. Eres un buen ser humano, Cari.
Gracias.
Gracias por estar aquí. Empieza a despedirte de nuestro auditorio.
Gracias a todos y pues aquí andamos. Quien guste sumarse a la cartonería en Tlaquiltenango, estamos en el Museo Rubén Jaramillo, los días viernes, sala de lecturas. Quien guste que yo vaya con mi sala de lecturas, adelante, ahí vamos a andar. Y
pues Cari siempre es una mujer dispuesta que siempre tendrá a la gente la ayuda y la colaboración de ella en alguna de estas, pues, artes que realiza. La cartonería es un arte, la escritura también es un arte. Y pues nosotros aquí estamos con nuestro arte, pero para vernos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fer. Gracias, Marta. Gracias a todos por ayudarnos. Y a tu esposo, que también estuvo aquí, y mi hijo, que también ya se fue. Hasta luego, esto. Hasta la vista.
Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento